Bien, nosotros, como bien tú decías, fuimos invitados por Iña a realizar una presentación que nosotros la encaramos también, como tú bien describías, haciendo un análisis de cómo ha sido el escenario en los últimos años para los sistemas criadores, para los predios criadores. En el marco de ese escenario, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los productores? Siempre mirando, obviamente, con la información objetiva que tenemos que de los predios que estamos más cerca, que son los predios que el plan monitorea. Entonces, lo primero que hicimos fue una mirada general de, bueno, cómo han evolucionado los precios que los productores reciben. Y como es bastante conocido la fuerte relación que existe entre el precio de exportación de la carne que el Uruguay exporta con el precio de las haciendas, lo que hicimos fue mirar, bueno, en los últimos 10, 12 años, ¿qué pasó con el precio de exportación? Y algunos productores nos preguntaban en Iña, ¿qué tiene que ver? Vamos a mirar los resultados de los criadores y arrancamos con algo que parece tan lejos, que es el precio de exportación. Bueno, pero hay una muy fuerte relación en los últimos años, sobre todo, de los precios de exportación que la industria recibe con los precios que al final terminan recibiendo, en este caso, de los productores criadores, por sus terneros, por ejemplo.
Y es un poco lo que,
ejemplo, sí.
Es un poco lo que tira de la cadena, ¿no?
Exacto.
Sí, que hay cadena, hay como dicen. Pero...
ahí está. Hay una cadena que desde su primer eslabón, podríamos llamar, que es la exportación, va cinchando y va pasando en este caso los beneficios hacia los eslabones que están más abajo, más atrás, más cerca del primer escalón. Y si nosotros miramos los precios de exportación que el Uruguay ha recibido, en los últimos 12 años el precio más que se ha triplicado. Arrancó allá por el año 2001-2002 en algo más de $1,000, $1,100, y hoy está en el eje de los 3.700, $3,800. Por tanto, el precio de la tonelada de carne vacuna exportada se multiplica por más de 3, o sea, más que se triplica. Y eso, si uno analiza después el precio que han recibido los productores por los terneros, por ejemplo, pasa algo bastante parecido. En los últimos, también, 10, 12 años, el precio se multiplica por 4 del kilo de ternero. Y si miramos un poco más atrás, por ejemplo, a partir de la década de los 90, el precio del ternero se multiplica por 6. Allá por el año 90, algo que parece bastante lejano, el ternero se cotizaba a 40 centavos de dólar y hoy en el 2013, en promedio del ejercicio, el ternero se cotiza a $2.60. O sea que en algo así como 24 años, el precio del ternero se multiplica por 6, lo que es algo realmente importante, es algo inédito, y es algo que empieza a marcar un poco cuál es la situación actual del escenario de los sistemas criadores. Entonces, en esos 24 años, el precio del ternero se multiplica por 6, en 10, 12 años, el precio se multiplica por algo así como 3 veces y media. Entonces, hay un crecimiento importante del precio del producto ternero, que es el producto, sin olvidarnos de las vacas, pero es el producto de los predios criadores. También los predios criadores producen vacas gordas o vacas para invernar, pero en este momento nos estamos focalizando en los terneros. Y también algo que ha marcado el escenario para los productores criadores ha sido el crecimiento también importante de la relación reposición-gordo. La relación reposición-gordo, que a veces llamada flaco-gordo, pero en realidad nosotros la llamamos reposición-gordo, que hubo momentos de una relación bastante desfavorable para los productores, que el precio del animal gordo valía más por kilo que el precio del ternero. Eso se ha ido revirtiendo, sobre todo en los últimos años, y está en valores de 1.30 hoy, 1.28, 1.30, 1.32, lo que sin duda es un aliciente importante para el productor criador, es un estímulo importante para el productor criador, esa relación de reposición que se ha alejado de aquellos valores bastante críticos para el productor criador, que incluso hubo años y unos cuantos años que esa relación estaba por debajo de uno, es decir, uh-huh. el animal gordo, el kilo del animal gordo cotizaba mejor que el kilo del animal de reposición. Por tanto, en dólares corrientes, un escenario de los últimos años, decena de años, interesante para el criador desde el punto de vista de los precios. Ahora, si nosotros también miramos los precios en moneda constante, es decir, sacamos del medio el problema del dólar y sacamos del medio el problema de la inflación y pasamos todo, por ejemplo, a pesos constantes de este mes, también visualizamos ahí un escenario favorable para los sistemas criadores, porque decíamos, en moneda corriente, en dólares, en los últimos 20 años el ternero se multiplicó por 6, su valor pasó de 40 centavos a 2,60 dólares, y en moneda constante también el crecimiento es importante, casi por 3 veces, pasa de 20 pesos de este mes en el año 90 a 54 pesos por kilo de este mes del año en el año 2013. Es decir, podemos comparar sin problemas esos 20 pesos que se recibían por kilo en el año 90 con los 54 pesos por kilo que se reciben hoy. Por tanto, hay una casi una triplicación, ¿verdad? Casi que sí. Se triplica también el precio en una moneda constante, es decir, sacando ese problema que decíamos de cómo ha oscilado el dólar y qué ha pasado con la inflación. Por tanto, desde ese punto de vista también, en términos generales, el escenario ha sido favorable para los sistemas criadores. Uh-huh. Y otra relación que también analizábamos en la oportunidad de estar en NIA 33 es qué ha pasado con la evolución del número de terneros declarados por los productores, del número de terneros nacidos y marcados, o sea, del procreo, y el precio. Y en los últimos 17, 18 años, el número de terneros ha crecido, aunque capaz que uno no lo tenga presente, ha crecido 35%, la cantidad de terneros pasó de algo así como en el año 97, 98, de 2 millones de terneros, a 2.600.000, 2.700.000 en estos 2-3 últimos años. Por tanto, ha crecido en forma notoria. Y también eso no ha sido un obstáculo para que el precio, como contábamos recién, creciera. Por tanto, ya hemos vivido escenarios en estos años de crecimiento paulatino, pero sostenido, del ternero, de la cantidad de terneros, salvo en el año posterior a la seca 2008-2009, y el precio ha acompañado ese crecimiento en el número. Por tanto, no es desconocido la situación de que sostenidamente ha aumentado la cantidad de terneros producidos y también ha crecido el precio. Este comentario es referido a algo que también tú decías, que bueno, ¿qué va a pasar que en esta próxima zafra aparentemente se llegaría a los 3 millones de terneros? Uh-huh. Y otro precio que es importante analizar es, siempre, por lo menos en los últimos 25, 30 años, ha habido una diferencia importante en favor del precio de la vaca gorda con respecto a la vaca preñada. Y ese precio a favor de la vaca gorda, que, digamos, en parte desestimulaba o no apostaba a la cría, hubo momentos de diferencias de hasta el 30% a favor del precio de la vaca gorda con respecto a la vaca preñada. Y hoy esos precios son prácticamente que iguales. Por tanto, esa diferencia también se ha achicado, lo que sigue mostrando en esos valores un escenario también, como veníamos pintando, favorable para los sistemas criadores.
Correcto.
Por tanto, desde el punto de vista de los precios, los últimos años han sido favorables para los sistemas criadores. Y también desde el punto de vista, como tú decías también al principio, de las relaciones de precios. La cantidad de productos que los productores necesitan en ternero, por ejemplo, kilos de ternero para comprar fertilizante, para hacer una pradera, para comprar una tonelada de, por ejemplo, de ración de destete precoz, en los últimos años han sido mejores que en años anteriores. Quiere decir esto que con menos kilos de ternero los productores compraban la misma cantidad de fertilizante o la misma cantidad de toneladas de ración de destete o la misma cantidad de hectáreas de pradera con menos cantidad de ternero. O sea, con la moneda de cambio que el productor tiene, que es su producción, con menos producción debido a la valorización de la misma, podía comprar los insumos para producir y también con menos producción mantenía a la familia en los mismos niveles de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que la canasta familiar en 24 años, por ejemplo, del año 90 hasta hoy, se multiplicó por 4 en dólares, pasó de $600 mensuales a $2,400 mensuales, una canasta familiar básica tipo urbana de 4 personas, promedio, o sea, se multiplicó por 4 en dólares, en kilos de ternero, esa canasta familiar se redujo de 1.500 a 900 kilos de ternero. Es decir, se multiplicó por 4 en dólares, es cierto, pero en cantidad de kilos de ternero yo mantengo con menos kilos de ternero mi familia, con los mismos niveles de consumo, sin disminuir la calidad de lo que se consume. Uh-huh. Lo que sin duda también es importante. Algunos dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con las empresas? Bueno, eso tiene bastante que ver, porque bueno, si los productores viven de lo que producen, o si los productores con el saldo invierten, bueno, cuando menos necesiten de producción para comprar insumos, para mantener la familia, más excedente podrían generar y, bueno, vivirían con menos niveles de producción y generarían algo más de excedente, en caso de que haya excedente, por supuesto, para reinvertir, para mejorar el predio, para mejorar la calidad de vida, etcétera. Por tanto, tiene bastante relación esta relación de precios y, sobre todo, la relación de precios de kilos de mi producción para mantener a mi familia de mi oficio, de mi actividad de ganadero. Entonces, en ese ámbito se ha desarrollado el escenario ganadero para los criadores en lo que tiene que ver con los precios y con las relaciones de precios.
En este marco, Carlos, los productores exitosos, por llamarlo de alguna forma, ¿cómo se han movido? ¿Qué es lo que han hecho?
Esta coyuntura de estos últimos años que recién pintábamos, bueno, sin duda que no es algo que venga de muchos años atrás, es de los últimos años.
Por eso.
Bueno, en realidad, además, la historia lo que siempre ha dicho es que, bueno, que el criador siempre había sido el menos favorecido, ¿verdad? O el que menos había podido aprovechar los años buenos. Bueno, en estos años últimos, el escenario ha sido favorable para la cría y los productores que nosotros seguimos un poco más de cerca han en algunos casos han aprovechado ese escenario en forma bien importante. En otros, por diferentes motivos, no, porque hay que tener claro que como bien tú decías, ¿no? El 70% de los productores de los productores ganaderos o por ahí son familiares y la gran mayoría son criadores. Y además, la gran mayoría, creo que algo así como el 69% de los productores criadores tiene menos de 200 hectáreas. Uh-huh. Por tanto, digo, eso también hay que tenerlo presente a la hora de cuando uno piensa en los factores que inciden en las decisiones que los productores toman, ¿no? Que es cierto que los productores deciden en base al precio que reciben, en este caso los precios son favorables, pero hay otro sinnúmero de factores familiares, comportamentales de los productores, de ubicación del predio, de historia familiar, de relacionamiento con el medio, también factores estructurales del predio, si son arrendatarios, si son propietarios, la escala que tienen, el nivel de infraestructura predial, etcétera, que inciden en las decisiones. Por tanto, no es solamente que haya precio o que no haya precio para que los productores puedan aprovechar un escenario favorable como se da en este caso para mejorar los niveles de productividad, mejorar los niveles de ingreso, etcétera. Pero bueno, algunos que tienen determinadas condiciones toman decisiones y bueno, aprovechan mejor el escenario favorable que se ha dado en estos últimos años que otros, como además pasa no solamente en esta actividad, pero bueno, en esta actividad está muy marcado el hecho de que esos otros factores que comentaba recién también inciden de forma importante en las decisiones que los productores toman. Uh-huh. Pero para ver eso solamente basta ver, por ejemplo, a nivel nacional el indicador tasa de procreo se mueve algún punto para arriba o algún punto para abajo, pero en los últimos años en el orden del 65%, ¿verdad? Y la cantidad de hembras más jóvenes, digamos, en toraz ha crecido en forma importante también en los últimos años. Eso quiere decir que, bueno, que en general los productores han movido su sistema de producción hacia intentar aprovechar en mayor o menor medida estas señales que le vienen del mercado, que vienen de afuera, para, bueno, producir más terneros. Si se entoran las vaquillonas más temprano, hay menos rodeo improductivo, entonces, bueno, se da toda una cadena dentro del predio para bueno, aprovechar mejor ese escenario. Y nosotros lo que hacíamos, en lo que hicimos y compartimos con los productores y el público presente en la jornada de destacado de Iña, fue, bueno, compartir con ellos precisamente un productor que uno a priori podría decir, bueno, un productor criador de 300 hectáreas, ubicado en las sierras del este, ¿cuánto pudo aprovechar el escenario favorable que pintábamos recién? Bueno, ese productor, así como otros, a través de decisiones estratégicas de uso de tecnología, usos de tecnología de insumos y también de tecnologías de proceso, es decir, incorporando insumos al sistema de producción e incorporando conocimiento al sistema de producción a través de manejo de los recursos, uh-huh. Aprovecha en forma realmente impactante el escenario favorable y, bueno, en lo que tiene que ver con producción, logra prácticamente que en los últimos 8 o 10 años, niveles promedio de marcación o de procreo de 95, 97% del sí. rodeo, lo que es algo realmente excelente. Eso le permite, a través del manejo de sus recrías, con suplementación en el invierno, con uso de mejoramientos forrajeros, de ahí las tecnologías de insumos, y a través de manejo de la condición corporal, de estetes temporarios, es decir, poner tablilla en los terneros, es decir, uso de tecnologías de proceso, esa combinación inteligente de tecnologías de insumo y de tecnologías de proceso, que muchas veces se vio como enfrentadas, se dieron reflexiones de enfrentamiento de esas tecnologías, absolutamente inválidos ese enfrentamiento, sino que son absolutamente complementarias y potencian los sistemas de producción. Este ejemplo es un caso típico de eso. Con esa combinación de esas tecnologías de distinto origen, de insumos y de procesos, bueno, logra aumentar los niveles de productividad, aumentar el ingreso, vivir mejor, tener un sistema que le permite tener una calidad del trabajo realmente muy buena, vivir de su oficio de ganadero, que es lo que le gusta, mantener a su familia de su actividad ganadera, que es lo que es el objetivo que ese productor y su familia tenían, con muy buenos niveles de inversión, haciendo mejoramientos, haciendo subdivisiones, manteniendo en estado muy correcto sus instalaciones de manejo del ganado, teniendo buenas posibilidades para movilizarse con un vehículo adecuado, correcto. Quiere decir esto, que mediante el uso de las tecnologías de insumo, de las tecnologías de proceso, aprovecha este escenario favorable, acomoda su sistema predial y logra muy buenos niveles de productividad y muy buenos niveles de ingreso, está preparado para cualquier situación adversa que pueda venir, sea climática, sea de caída de precios. Por tanto, ese tipo de casos que inteligentemente aprovecha la situación favorable, nos parecía, bueno, que era realmente importante compartir con la gente que estaba allí presente, Reforzando la idea que manejamos bastante desde el plan, ¿verdad? Adecuados niveles de inversión y de reinversión, uh-huh. Con adecuados niveles de ingreso, con la combinación que insistimos muchísimo, tecnologías de proceso y tecnologías de insumo, logra excelentes niveles de productividad, algo así como 110, 115 kilos de carne vacuna por hectárea, con muy buenos niveles de marcación, con una alta productividad de su rodeo, con venta de terneros al destete en marzo-abril, con entores temprano, con un adecuadísimo, correctísimo manejo de su recría, que le permite estar muy bien ubicado ese sistema. ¿Y por qué insisto en esto de muy bien ubicado? Porque también se está hablando bastante de que qué va a pasar ahora en esta próxima zafra si hay mucho ternero, ¿verdad? Uh-huh. Que también tú lo decías. Bueno, y algunos lo ven como una debilidad, qué cantidad de terneros que va a haber. Bueno, yo creo, mi opinión es que es una fortaleza que haya más terneros, se ha venido trabajando para eso, a nivel de predios, tener más terneros, y bueno, eso termina conjugando que a nivel nacional habría más terneros, si es que se logran esos niveles si los niveles de cuando se hicieron los tactos terminan en terneros nacidos y marcados, se van a dar ahí, hay algunos escenarios de 2.700, 2.800.000, el más favorable de 3 millones, pero creemos que es una oportunidad, que no es una debilidad, por el contrario, que es una fortaleza del sistema, con adecuados niveles de productividad y controlando los costos, como pasa en este caso que nosotros comentábamos, si se aumenta la cantidad de terneros, teniendo los costos controlados y con incremento de productividad, que sería lo que se lograría si hay más terneros, no hay nada para perder, en realidad, al contrario.
Aparte de un país ganadero, ¿qué más quiere tener que materia prima? Digamos,
entonces, nos parece que es un enfrentamiento entre qué pasa si hay más terneros o si no hay, qué pasa con el precio que no pasa. Bueno, si el precio cae porque se produce un bien en mayor cantidad, como pasa en cualquier bien que se produce en la economía, estos sistemas, como el que yo recién contaba, con adecuados niveles de productividad, que controlan los costos por unidad de producto, más que los costos por hectárea, los costos por unidad de producto, son los que están mejor posicionados. Y son los que, en definitiva, terminan cosechando mejor si hay más producción, si hay más productividad. Por tanto, reforzar la apuesta a la difusión de este tipo de sistema productivo, sin pretender que se copien ni mucho menos, pero sí, dar una idea de que a pesar de que a priori tal vez los recursos parezcan limitantes, la cantidad de superficie o incluso el tipo de suelo.
Sí, imaginarás que yo ya coñac de 50 o menos, ¿no?
Sí, claro, este productor tiene un coñac promedio de 60. Por eso. Por tanto, no son ninguna maravilla los suelos sobre los que el productor está posicionado, sobre los que está parado. Por tanto, es posible estos sistemas productivos donde se combina inteligencia, insumos y niveles de inversión adecuados para, aprovechar escenarios favorables y para también estar posicionado de manera más sólida si viene un problema, por ejemplo, climático o si viene una caída importante de precios. Los niveles de productividad aguantan, entre comillas, esos cimbronazos de buena manera. Uh-huh.